Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Porque es la banca que nos representa, porque es la banca que representa a las pymes, porque es la banca que representa a los argentinos y argentinas, porque allí tenemos nuestra banca, esta banca que ejercemos de manera virtual, pero deseando que sea efectiva, nos la merecemos. Nos la merecemos como país a nivel nacional y también a nivel internacional. Las pymes son el 95% de los argentinos. Las pymes somos todos y todas. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estamos. Si tenés iPhone, allí estamos. Con Charlie Vázquez en la operación técnica. Con Matías Luque en el ámbito de producción. Haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 14 con el gran maestro que es mi co-conductor. En estos momentos la temperatura es de 29 grados 1, la sensación térmica ya está en los 31 grados 4 y decirte que para hoy la máxima pronosticada está en los 33 grados, la mínima estuvo en los 23 grados. Ahora, para el día de mañana, mínima de 23, máxima de 34. Para el día jueves, y aquí sí se va a sentir, mínima de 24, máxima de 36. Esto lo que va a generar es que el día viernes por la madrugada tengamos madrugada y primera mañana lluvias aisladas y con ello una brisita. Y con ello una mínima de 22 y una máxima de 30, lo cual el sábado y el domingo en las mínimas van a estar fantásticas. Mínima de 18, máxima de 31. Domingo, mínima de 19, máxima de 33. Se va a notar la diferencia entre las mínimas y las máximas. Hecha la presentación, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, ya sabes, 13 horas, 8 minutos, 24 segundos. Y también decirte que estamos aquí en esta maravillosa radio, en Radio Cultura. Él es mi co-conductor. Con él tengo el placer de realizar este programa desde siempre. Y con él tengo el placer de compartir fundamentalmente el mundo pyme, porque pisar el territorio es algo muy necesario, que a veces también la dirigencia política debería poner en juego. Hay que pisar el territorio para saber del mismo. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con el gran Raúl Utín. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Un gusto poder hablar con ustedes. Hoy con el calorcito nos invita a estar adentro, si es posible, con aire acondicionado o con el ventilador, pero reflexionando.
Sí. Siempre y cuando no haya corte de luz o determinado tipo de apagón en el cual simplemente no se cortan los pastizales.
Ayer lo sufrí enormemente el corte de luz porque lo andaban algunos semáforos de corrientes, claro. y era imposible transitar por el centro.
Así es.
Y después te voy a comentar por qué andaba por el centro, porque sí. Presentamos un documento.
Sí, lo leí.
De hecho, el Foro Económico y Trabajo presentó un documento del cual nosotros somos parte, que se llama La deuda no puede mandar. No somos el proyecto del default.
Muy bien.
Me parece un documento esencial que después le vamos a hincar el diente. Perfecto. En algún momento. Pero justamente comento el acto de ayer porque, entre otros, estuve con el gran Pepe Batela.
Sí.
Y me ayudó a reflexionar respecto a los modelos en disputa.
Bien.
Y yo sé que muchos micro, pequeños, algunos medianos empresarios no se toman el tiempo necesario para pensar cuáles son los modelos y por qué están en disputa. Así que a mí me gustaría tomarme este momento de reflexión, como dije, para aclarar un poquito cómo viene la mano.
Sí.
Entonces, digamos, vamos a hacer una diferencia entre tres modelos: el modelo neoliberal, el modelo de capital concentrado exportador, que hoy es un modelo que bastante auge tiene, y el modelo nacional con base a la inclusión social.
Sí.
Entonces, vamos a hablar uno por uno. Por ejemplo, el modelo liberal, ¿cuál es la prioridad que tiene? Valorizar el dinero.
Sí.
Mientras que el modelo de concentración exportadora tiene como prioridad valorizar el gran capital exportador.
Sí.
Pero nosotros, los que tenemos una base con inclusión social, consideramos que lo que hay que valorizar es el trabajo.
Bien.
¿Cuál es el mercado de base? Por ejemplo, para el mercado neoliberal, indiscutiblemente, es el mercado financiero global.
Sí.
Para el de exportador es el mercado externo, pero para nosotros, pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios, es fundamental el mercado interno y el mercado regional, que significa todo el país.
Bien.
¿Cuál es el motor de crecimiento? Para los neoliberales, la deuda pública. Hay que terminar con la deuda pública. Para el mercado exportador, indiscutiblemente, es el motor, son las exportaciones, pero para nosotros es el consumo interno.
Sí.
Es fundamental el consumo interno. Fíjate cómo se empiezan a diferenciar con absoluta claridad.
Sí, muy docente este cuadro.
Absolutamente. ¿Cómo se van diferenciando y cómo, a la hora que tenemos que decidir por qué vereda caminamos, este cuadro es absolutamente clarificador. Concepción del trabajo y del salario. Para los neoliberales, el trabajador es innecesario para este modelo.
Sí.
Es innecesario. ¿Por qué? Porque puede ser reemplazado por máquinas o puede ser reemplazado directamente por la actividad financiera, que no necesita más que un celular.
Una timba.
Sí. El modelo de capital concentrador toma al trabajador en su costo empresarial.
Claro.
Es un costo para el trabajador. Mientras que para nosotros el trabajador es un elemento clave en la demanda agregada a través de su consumo.
Sí.
Porque si el trabajador no consume, no existe mercado interno.
Bien.
Consecuencias lógicas para los trabajadores. En el proyecto neoliberal, y ya lo vivimos en varias etapas, es desempleo y precarización.
Sí.
Para el modelo exportador es bajos salarios y alta informalidad laboral, mientras que nosotros procuramos mejores salarios y más derechos laborales.
Bien.
Principales políticas económicas. Para el modelo neoliberal, el Banco Central tiene que estar preocupado exclusivamente por la inflación, un dólar barato, tasas de interés real positivas, apertura comercial financiera y política fiscal regresiva con extranjerización.
Bien.
Mientras que para el modelo exportador, ellos piden indiscutiblemente, y esto lo hemos hablado reiteradamente, mega devaluación,
sí,
dólar lo más alto posible, tasas de interés real positivas, especificación y estatización de las deudas, freno al reclamo sindical para recomponer ingresos, política fiscal regresiva y concentración económica. Todo esto lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, pero reflexionamos sobre los tres modelos para poder decidir cómo seguimos caminando.
Está clarísimo.
Mientras que para el modelo con inclusión social, las políticas económicas tienen que apuntar a negociaciones paritarias, desendeudamiento externo, dólar regulado, tasa de interés real negativa, inclusión previsional, reconocimiento de derechos sociales y laborales, inversión pública y política fiscal progresiva.
Sí.
O sea, segmentada. Esto, ¿qué nos dice? Nos dice claramente cómo es que se coloca cada uno de nosotros frente a la sociedad que queremos representar o que queremos compartir.
Ahora, discúlpame.
Sí, por favor.
Raúl, te quiero hacer una pregunta en relación a esto que leíste, que es clarísimo y que es a ejecutar en un país. El presidente Alberto Fernández, ¿en qué tipo de modelo está? ¿Con la consecución del ministro de Economía Martín Guzmán y la consecución del ministro Sergio Massa? Preguntarte si está en el modelo nacional y popular sería de mi parte una estupidez. Es decir, ¿entre qué modelo estamos? ¿Entre el neoliberal o el exportador?
No tan agresivo. No, yo creo que estamos... esto es, hoy por hoy, es un desarrollismo con, llamémosle, con algo de nacional. Con algo de nacional, porque de nacional está quedando poco, porque la extranjerización que se está produciendo es muy, muy profunda, lamentablemente.
Y de popular menos.
Popular no, ya no, ni lo nombré, ni lo nombré. No, dije un gobierno nacional desarrollista con... le va quedando poco de nacional. La política que se está llevando es apoyando al sector exportador, lo dijeron desde el principio. Todo lo que se hace para exportación está bien, porque eso trae dólares, pero lo que está sucediendo es que se está tornando el gobierno hacia un problema de explotación de la primarización. O sea, vamos a exportar granos, vamos a exportar minerales, vamos a exportar energía, por supuesto, todo esto en condiciones absolutamente primarizadas, o sea, como sale de la naturaleza. Mientras que este modelo sabemos que no necesita mano de obra. ¿Por qué? Porque no se hace nada con ninguno de los tres elementos nombrados. El grano se recoge y se manda a los barcos, la minería se recoge y se manda a los barcos, la energía se saca de Vaca Muerta o de donde sea, y ahora tenemos el gasoducto Néstor Kirchner, que vamos a mandar directamente a los barcos o a Brasil o a Chile o a donde corresponda. ¿Eso qué nos trae? Nos trae esta política concentrada exportadora, donde por supuesto la sociedad no está incluida. ¿Y por qué no está incluida? Porque ninguno de estos tres factores que nombré fundamentales, el agro, la parte pecuaria, la energía
litio, lo que fuera,
o el litio, no necesitan valor agregado, o no se les pone valor agregado, y por lo tanto las pequeñas y medianas empresas, menos la micro, no pueden entrar en este proyecto. No pueden entrar, no pueden mojar ni siquiera la punta de la lengua.
Y fíjate que no habría mercado interno.
Claro, con lo cual el mercado interno se viene achicando enormemente. Si a eso le sumamos, que ya lo dije, en el modelo concentrado exportador, que apunta a bajos salarios y alta informalidad laboral, esto se viene cumpliendo.
Claro. Claro.
Cuando nosotros pedimos que se dé una suma fija compensando la caída del salario real del año 2022, nos contestaron que con las paritarias alcanza.
No, y encima lo del Banco Central que vos leíste, también estamos en esa situación, en la neoliberal, en donde las tasas de interés suben. ¿Qué crédito sacás?
También lo pide el sector concentrador exportador.
Por eso.
Yo creo que hoy estamos, no estamos tocando aún el modelo neoliberal, pero sí estamos oscilando entre un modelo de capital concentrado, claro, exportador, y con una pizca de nacional.
Bien.
Con poco nacional, lamentablemente.
Quedó una pizca.
Sí, porque las políticas fiscales siguen siendo regresivas, porque la concentración económica es muy profunda, porque están apuntando hacia la mega devaluación, hacia un dólar alto, y yo te diría todavía más, están apuntando, si seguimos llevando, extrapolando este modelo a su máxima expresión, están apuntando hacia un modelo de dolarización total. ¿Por qué te digo esto? Porque indiscutiblemente todo aquello que te nombré antes, o sea, la agricultura, la minería y la energía, todo eso se exporta en dólares.
Sí.
O sea, se maneja internamente en dólares, se habla solamente de dólares, y como el resto del país queda aislado de este modelo exportador, prácticamente nuestra economía se transforma en una economía dolarizada.
¿Qué opinas del dólar Malbec?
El dólar Malbec, que viene con seguridad, se está terminando de armar. Nosotros lo hablamos hace bastante. Es lo mismo que el dólar soja.
Claro.
Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3 seguramente en poco tiempo. Es una forma más de traslado de ingresos de la sociedad a los sectores más concentrados. Lamentablemente, escuchar los números que los trabajadores y las trabajadoras, los micro y pequeños empresarios, hemos trasladado del sector, de nuestro sector, al sector de capital concentrado, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Yo te diría, tengo los números pasados por cifra, 87 mil millones de dólares de transferencia concreta de capital de un sector al otro, lo que muestra a las claras por dónde pasan las políticas. Por ahora las políticas nos llevan a más y más concentración, cuando nosotros pedimos más y más democracia.
Bien, tengo una buena noticia, porque como he sido abogada del diablo, te tengo una buena noticia.
Gracias.
Y tengo una buena noticia.
Me hace falta.
También para el mundo pyme. Creo yo que puede llegar a ser muy buena. Todavía no han dicho nada a nivel de anuncio. Creo que debería ser un anuncio a nivel del gobierno nacional. Está en manos del Vasco de Mendiguren. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero ya es un hecho. Ya está la resolución. Yo te la voy a dar desde el punto de vista de Tierra del Fuego, pero es una resolución a nivel federal, es decir, a nivel país. Ayer, es decir, anoche, se firmó la resolución para el descuento automático en la tarifa de gas natural por redes, en este caso a 1087 pymes de Tierra del Fuego inscriptas en el Registro Nacional MIPYME. Este descuento es muy importante y ronda los 55% a 65% en las tarifas. Este trabajo se venía haciendo con Energas y Mauro Estefanisi. Es decir, que se podría decir que va a venir un anuncio en el cual va a haber un 55 a 65% para todas las pymes que estén en el Registro Nacional de MIPYME de descuento a nivel de gas. Y este descuento también incluye a los clubes de barrio, religiosas y de red pública.
Pero sería fantástico si esto es a nivel nacional, las pymes, que estamos pasando realmente un momento muy complicado, y lo peor es que estamos insertos en una bola de incertidumbre muy jodida. Sería bueno que esto lo anuncien, pero que el Vasco lo anuncie proyectado a todo el país. Porque
está proyectado, acá está ya en boletín oficial.
Pero
ya está la resolución.
Pero no es para entonces para Tierra del Fuego, es para todo el país.
Todo el país. Es a nivel federal. Te estoy dando una primicia absoluta.
Maravilloso, 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 y bienvenido sea, porque justamente hoy a la mañana estuvimos haciendo costos y la situación es muy, muy complicada porque los precios están subiendo. Los precios de los insumos básicos están subiendo de una manera alocada.
Te explico, yo te pasé solo el dato de Tierra del Fuego porque me lo pasó quien estuvo por Tierra del Fuego, pero esto va a ser a nivel federal. Federal. Es una primicia. Recién ahora la está leyendo el Vasco de Mendiguren, quiero decirles. Recién ahora es una resolución. Bueno, Ministerio de Economía, Secretaría de Energía.
Te agradezco mucho porque para las pymes esto es como el maná del cielo. Viste, estamos en un momento muy, muy complicado. El mercado se está cayendo desde noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Uno entiende que enero y febrero la sociedad en general se movió en la parte de turismo. Teóricamente se movieron 33 millones de personas en el tema turismo, así que muestra que de los 46 millones que somos, la mayoría tuvo la oportunidad de vacacionar.
Sí, pero siempre son los mismos, ¿eh?
Sí, pero siguen siendo 33 millones, un número importantísimo, récord histórico, por otra parte. Quiere decir que no hubo oportunidad de ver cómo va a funcionar el mercado interno, porque la plata se gastó en otra cosa, se gastó en hotelería, se gastó en restaurantes, se gastó en viajes.
En esta resolución estaba Lamens también. Me comunicaron justamente lo que estás diciendo.
Es muy importante, muy importante lo que acabas de leer, y nos da un aliciente para enfrentar un año que también es importante destacar. Así como vos hablás de buenas noticias, cosa que me agrada enormemente, yo también voy a hablar de buenas noticias.
Bien.
Y la buena noticia es el canje de deuda. Nosotros estábamos todos preocupados, de hecho, junto por el cambio decía que explotaba todo, que tenía una bomba y que indiscutiblemente no se iban a poder levantar las obligaciones de abril, de mayo, de junio, de julio en pesos que hasta ahora son un número realmente importante, porque estamos hablando de billones de pesos. Billones con B larga. Todo indica que Massa terminó ese acuerdo y esta deuda se reprograma. De hecho, para que le quede claro a los que nos están escuchando, todos los países reprograman su deuda. Todos los países permanentemente reprograman su deuda. No es un invento de Sergio, no es un invento que Sergio sacó nuevamente un conejo de la galera. Todos los países reprograman su deuda para hacerla más ágil y para poder colocarla en los momentos donde cuentan con mayor capital líquido. En este caso, la deuda se reprograma de esta manera. el 20% sí. de la deuda de los meses de abril, mayo, junio, julio se reprograma para el año 2024, y el 80% se reprograma para el año 2025. La mayor parte se reprograma por SER, y la otra parte se reprograma por un sistema dual, que significa que el propietario de esos bonos puede optar por la devaluación, o sea, por el dólar de ese momento, el dólar oficial, por supuesto, de ese momento, o por la tasa.
Es decir, que la papa caliente le queda al próximo gobierno.
Nos queda porque vamos a ser gobierno.
Bueno, el que fuera, oficialismo
o oposición. Nos queda, por supuesto, nos queda, pero después, indiscutiblemente, volvemos a esto. Estados Unidos mismo reprograma su deuda permanentemente.
En eso estoy de acuerdo. Es más, habría que renegociarla.
Sí, claro. Esto, ahí ya estamos hablando
de otra medida.
Claro, ahí ya estamos hablando
y de otra decisión política,
de la negociación con el Fondo Exacto. Monetario Internacional. Eso. Que indiscutiblemente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional fue una negociación muy mal hecha. En un momento, claro, uno no puede hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero realmente viéndola desde este momento, a un año vista, sabemos que la negociación fue muy mal hecha, peor escrita, donde en realidad el Fondo Monetario Internacional, con mucha habilidad, nos puso realmente entre las cuerdas.
Ahora, si es una deuda ilegítima, ilegal, realmente no entiendo por qué no renegociamos. Pero aguárdame, porque ya está nuestro entrevistado y que forme parte de esta mesa.
Ah, cómo no.
Él es pedagogo, profesor, abogado, político argentino. Se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre del 2021. Se desempeñó como ministro de Educación de la Nación Argentina. Estamos con el gran, yo lo estimo muchísimo, quiero decirles, lo estimo muchísimo, al señor Nicolás Trotta. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Muy bien, un placer tenerte, Nicolás. Te va a dar la bienvenida Raúl Utín, y antes de yo acapararte, te va a hacer también la primera de las preguntas, Raúl. Raúl.
Buenas tardes, Nicolás, un gusto hablar contigo. Por ahí te acordás de mí. Yo soy el secretario de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, representante PYME por historia. Algunas veces inclusive trabajamos dentro de la UMET juntos.
Sí, ¿cómo estás, Raúl? Por supuesto. Digo, todos los proyectos también, muchos los cuales hay que retomar.
Sí, señor. Sí, señor. Y justamente, yo no sé si estabas escuchando, espero que sí, estamos entrando en un tema muy duro, que es el tema del Fondo Monetario Internacional. Ayer un grupo de 12 economistas presentamos un documento dentro del Foro de Economía y Trabajo, porque nosotros somos parte de el espacio de producción y trabajo, donde se encuentran los sindicatos, donde se encuentran las pymes, donde se encuentran las cooperativas, donde se encuentran las organizaciones sociales. Y presentamos un documento importante donde decimos que la deuda no puede mandar, no somos el proyecto del default. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves que podemos salir de esta encrucijada? Porque en definitiva la Argentina no tiene problemas con su economía, sino que estamos en una encrucijada. No estamos en una crisis económica, sino en una encrucijada económica, para decirlo claro. Pero te dejo hablar a vos, que sabes mucho más que yo.
Nicolás, ¿cuál es tu punto de vista ante esta coyuntura?
No, primero remarcar, como se decía, la complejidad que se traduce en lo que ha sido el enorme proceso de endeudamiento que vivió la Argentina entre el año 2015 y 2019, no solo en los montos globales, sino también en que en esa deuda se adquirió en una moneda que no es la nuestra, ¿no? Que implicó también todo un esquema de dolarización de la deuda argentina, cuestión que se había intentado subsanar en el proceso de desendeudamiento que se inició a partir de la renegociación con Néstor Kirchner y tuvo continuidad con Cristina Kirchner. Esto implicó además la llegada como prestamista a última instancia del Fondo Monetario Internacional. Y ahí observamos, ¿no?, que el propio proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional no fue satisfactorio en cuanto a la expectativa que había generado en su momento el ministro de Economía, en un momento también absolutamente extraordinario, como ha sido el momento de la pandemia, ¿no?, que era un momento quizás para redefinir el vínculo con un país como es la Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, a partir de lo que fue esa enorme deuda, que como ocurrió también en el año 2001-2002, ese último tramo de la gestión de la alianza, todo ese proceso de espiral de endeudamiento no sirvió para contener la crisis, sino la terminó agravando y permitió garantizar todo un esquema de especulación y fuga de capitales, que es también lo que se vivió en la Argentina en la gestión de Macri. Creo que ahí nuestro gobierno perdió la oportunidad de negociar de una manera distinta. Uno se pregunta, ¿qué hubiese hecho Néstor Kirchner si hubiese sido presidente en el 2019, en ese difícil 2020 de la pandemia, en el esquema de renegociar en condiciones diferentes con un Fondo Monetario Internacional que también era corresponsable de haber otorgado en esas condiciones el crédito de 50 mil millones de dólares a la Argentina?
57 mil.
Sí, que no fueron desembolsados en totalidad en la gestión de Macri, pero fue un monto de esa característica, ¿no?
Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Y por qué no se lucha verdaderamente por, Nicolás, una deuda que es ilegítima e ilegal para renegociar? ¿Por qué crees vos?
Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que ser conscientes es que esto es un debate que la Argentina viene transitando desde la década del 80, ¿no? Para lo que fue el primer proceso de endeudamiento más brutal que se empezó a instrumentar en lo que fue el proceso de la dictadura militar entre el 76 y el 83. No, la propia legitimidad de la deuda, ¿no?, en el marco de lo que es la continuidad del funcionamiento del Estado argentino. Y creo que ahí podemos ver en distintos momentos, ¿no?, cómo la Argentina entre el 2002, 2003 y el 2015 tuvo, ¿no?, un proceso de desendeudar a nuestro país, pero también de establecer un proceso de que la deuda no sea tomada en una divisa, en una moneda extranjera, ¿no?, que eso termina complejizando muchísimo más al momento de hacer frente al pago de esa deuda, que creo yo que es fundamental y se planteó inclusive a lo largo de la campaña electoral 2019, que había que renegociar con el Fondo Monetario condiciones distintas, que nosotros consideramos que inclusive tenía que haber un mea culpa del Fondo Monetario y una quita de ese monto de tanto de capital como de los intereses, porque también tenemos que ser conscientes que cada dólar que se va para pagar esa deuda, que no tuvo ningún impacto positivo en el proceso de expansión o crecimiento de la economía, es un dólar menos para que nuestro país se desarrolle y crezca.
Exacto.
Es un dólar menos para la industrialización de nuestra economía.
Así es.
Bueno, entonces estamos en un proceso, ¿no?, que eso termina complejizando, ¿no?, y entramos en un territorio donde la única forma de garantizar el pago de la deuda es postergando la propia agenda de desarrollo. Ahora, de cara al futuro, ¿no?, creo que tiene que haber una reformulación de todas esas condiciones para que no volvamos a tropezar con una misma piedra, ¿no? Porque yo era de los que consideraba que el aprendizaje social en cuanto a lo que era el endeudamiento que vivió la Argentina en los 80 y en los 90, habíamos aprendido que no teníamos que transitar ese proceso. Y lamentablemente entre el 2015 y el 2019, ¿no?, con una sociedad adormecida, ¿no?, inclusive con muchos sectores de la sociedad que celebraban esa vuelta a lo que consideraban, ¿no?, el mundo, sí, para poder recibir créditos, para poder recibir tomar deuda, implicó para nuestro país un enorme retroceso.
Permitime, Nicolás, todos sabemos que vos lo explicaste clarito, cómo fue armado este tema, cómo fue armada la deuda y todo lo que tiene de irresponsabilidad más no tocaste el tema que justo en el momento que se está firmando la deuda se desata la guerra Ucrania-Rusia, que todavía hoy la seguimos soportando con las pérdidas que le significa a la Argentina en el costo de la energía y en el costo del transporte de esa energía. Pero indiscutiblemente, si analizamos esto, todos sabemos que tiene un lado de realismo que es de imposible cumplimiento. Estamos en una zona de riesgo brutal, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, es directamente pro devaluación y apunta a un modelo de dolarización que nosotros no estamos de ninguna manera imposibilitados de cumplirlo. Eso apunta a un modelo agroexportador primario con poco empleo, que no es el país que nosotros queremos, precisamente.
Nicolás.
No, y se vincula, creo yo, digo, a lo que ha sido 3 años muy difíciles de gobierno, atravesados, ¿no?, por las condiciones impuestas, ¿no?, por la realidad recibida en lo que fueron los retrocesos de la gestión de Mauricio Macri, por la pandemia, ¿no?, también, como vos marcás, por lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto que se ha desatado, que ha tenido un impacto importante en términos de los precios internacionales de alimentos y de energía, pero al mismo tiempo por falta de decisión de nuestro gobierno, ¿no?, que hemos dilatado decisiones o que hemos aún no adoptado ciertas decisiones para poder organizar de una mejor forma el funcionamiento del Estado, asumir los desafíos que tenemos por delante en muchos campos, ¿no?, para poder enfrentar con mayor previsibilidad muchos de los desafíos que no hemos logrado resolver. Yo creo que en parte la propia llegada de Sergio Massa intenta imprimirle a nuestra economía un marco de decisión, obviamente en condiciones muy adversas, ¿no?, en una sociedad que está cansada porque los últimos años han sido muy complejos, porque además nos adentramos un proceso electoral que tiende a ser de una realidad económica y social mucho más inestable, porque también empiezan a jugar intereses que no necesariamente son los intereses electorales de ciertas fuerzas políticas, los intereses del progreso del país. Entonces, ese escenario termina complejizando mucho más la realidad en la que estamos, y creo que tiene que haber una discusión de fondo en línea que vos planteás: ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Qué le pedimos a cada sector de la economía? ¿Cómo aprovechamos como sociedad la oportunidad que nos pone el destino, vinculado no solo a lo que es el desarrollo del sector de la energía y del gas no convencional, ¿no?, al hecho que Argentina pueda ser rápidamente un país nuevamente exportador, ¿no?, pero con valor agregado, claro, de todo el sector, no de la energía? No primarizar, bueno, pero eso tenemos que aprovecharlo, digo, porque así no vamos a quedar nuevamente en la maldición del petróleo, cuando tiene que ser una oportunidad, ¿no?, para utilizar esas divisas, para utilizar esos dólares, pero para sumar también valor agregado que nos permita tener mayor riqueza en nuestro país. ¿Cómo generamos también un marco que permita sumar tecnología y valor cada vez más a nuestro sector agropecuario? ¿Cómo transitamos un proceso de una minería sostenible que puede ser, ¿no?, el tercer sector con amplia capacidad, no solo de generación de empleo, de inversiones, pero también de divisas y de dólares, y por supuesto el sector de la economía de conocimiento, donde ahí podemos tener en Argentina 4 sectores generando empleo, alguno de ellos, otros generando fuerte capacidad de dólares para industrializar nuestra economía, porque todos sabemos que un país con casi 50 millones de habitantes no puede tener un modelo de desarrollo con justicia social si no es a partir de la industrialización de su economía.
Bien, ahora discúlpenme ambos, me gustaría hacerles una pregunta que en cierto modo vos me la respondiste, Raúl, pero te la voy a preguntar a vos, Nicolás, porque la verdad que la gente está irritada, enojada, y en la mayoría de los casos yo siento que El enojo se viste de tristeza. Por eso que cuando vos hablabas, Nicolás, de estar adormecidos en el allá y entonces, creo que en la actualidad la tristeza adormece desde el punto de vista que es como una imagen de decir me quedo en la cama, y hay algo de todo esto. Pero recién Raúl planteaba tres modelos: un modelo neoliberal claramente establecido, un modelo exportador y un modelo nacional y popular. Raúl me habló de una pizca de nacional, realmente le encontró la pizca. Yo lo noto bastante exportador. ¿Me podés decir cuál es la diferencia? Porque en su momento se le pegó muchísimo a Martín Guzmán. Y yo me cuestiono por qué en muchas cuestiones vinculadas a más de lo mismo no se lo toca a Sergio Massa.
Bueno, primero me parece que estamos en momentos políticos distintos. Era mucho más fácil ser ministro de Economía en la Argentina el 10 de diciembre del 2019 que cuando le tocó asumir a Massa, si mal no recuerdo, en agosto-septiembre del año pasado, ¿no? Sí. Digo, ahí los elementos los condicionamientos han sido muchísimo más complejos, ¿no? Entonces creo que también tenemos que tener en claro que uno también está preso muchas veces de la realidad en la que está, en una sociedad además que está mucho más cansada. Está cansada porque si tomamos los últimos 10 años, han sido años de ausencia de expansión o de crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? En términos de el resultado final, hemos tenido años de caídas fuertes y años de recuperación, pero el saldo termina siendo negativo y por habitante terminamos siendo más pobres.
Inequidad distributiva.
Y además inequidad distributiva. Veamos el ejemplo de caímos 10 puntos con la pandemia, recuperamos los 10 puntos al año siguiente de la pandemia, pero con un resultado profundamente desigual, ¿no? Entonces ahí también vemos, ¿no?, que las propias crisis, en vez de generar realidades de mayor equidad, si el Estado no interviene de manera inteligente, termina profundizándose la concentración y la desigualdad. Entonces me parece que hoy Sergio Massa está condicionado por muchísimos aspectos que implican también ver cómo logramos generar una expectativa de cara a futuro con un problema que se ha agravado, pero que se viene agravando hace tiempo en Argentina, que es la inflación. Recordemos, Mauricio Macri dejó, cuando terminó su mandato, el doble de la inflación que recibió.
Sí, 54%.
Alberto Fernández, 54% contra 25%, que fue el último año de Cristina, 24%. Así es. Vemos la gestión de Alberto Fernández, estaría dejando una inflación que casi duplica la que recibió. Estamos hablando de una inflación en estos meses de tres dígitos.
Sí.
Bueno, con una realidad distinta en cuanto a lo que es la realidad del salario, porque a pesar de una inflación más elevada, la realidad del salario no ha caído, no, más allá de que no estamos en una situación ideal, como cayó en la gestión de Macri, donde hubo una caída entre el 18, 19, 20% según el sector de la economía y los salarios.
Ahora llevamos 7%, economía, Llevamos 7%
de caída. Por eso estamos en una caída, pero no tan marcada, con una inflación inferior que tuvo la gestión de Macri. Ahora,
sí, pero permíteme, te interrumpo 10 segundos nada más. Permíteme, porque esto hay que destacarlo. En el 2021 crecimos 10,3%, en el 2022 crecimos 5,2%, y esto no se refleja en la ecuación empleo-producto.
Por supuesto, porque Nicolás, desde ese punto de vista, se termina siempre ayudando con medidas políticas a los que más tienen en lugar de a los que menos tienen.
Y si no, mira los balances.
Es evidente.
Fíjate que hoy, bueno, la participación del trabajador en el salario es 41% de la torta, mientras que el capital se lleva el 59%, y te lo digo como empresario.
Sí. Nico.
Bueno, creo que estamos en esta realidad donde la propia inercia inflacionaria profundiza la desigualdad, y teniendo en claro también que tenemos la mitad de nuestra economía en la informalidad, ¿no? Eso también es un problema estructural que tiene la Argentina, sí, ¿no? Y que no se corresponde a lo que es la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Entonces ahí también tenemos que transitar debates urgentes, ¿no?, de temas que nos tapa el agua, como es la inflación, pero también ser conscientes que en el medio tenemos que dar debates de los temas estructurantes de lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad, vinculado a estos aspectos centrales de la economía que estamos hablando, en el marco de sumarle qué Estado queremos, cómo repensamos el federalismo. Entonces me parece que lo que ha estado ausente mucho tiempo en la política argentina es la capacidad no solo de resolver los problemas del presente, sino simultáneamente proyectar lo que va a ser la agenda del futuro. Y esta es una situación de complejidad que creo que este proceso electoral nos debería permitir volver a poner sobre el centro de la escena mucho de estas cuestiones para que la sociedad pueda elegir, obviamente haciendo un fuerte mea culpa, ¿no?, una autocrítica de aquellas cosas que no pudimos resolver en estos años.
Sí, Raúl.
Nosotros estamos intentando tomar y dar respuestas a una sociedad que, como vos bien dijiste, está sumamente cansada y esperando. ¿Por qué no es posible que se haga una auditoría sobre la compra de dólares y se investigue la deuda a fondo? Por ejemplo, 100 empresas, mira qué fácil que sería para la AFIP, compraron 24.700 millones de dólares. Y están los balances, y están los balances que muestran con claridad que no tenían, lo muestran los balances, claramente vos como economista esto lo sabés mejor que yo, no tenían el dinero necesario y suficiente para comprar semejante cantidad. Sin embargo, nadie dice nada.
Porque es especulación financiera.
Sí, bueno, pero esto está a la vista. Entonces,
bueno, lo compraron con plata negra. Eso es una de las responsabilidades centrales que tiene el Estado. En un bien escaso, como son los dólares, como sabemos que necesitamos dólares para la industrialización de nuestra economía, necesitamos dólares para el funcionamiento de la sociedad, pero tenemos que establecer prioridades.
Solo, ¿no?, se recupera, Nico, discúlpame que te interrumpa, ¿solo se recupera con dólar soja y dólar Malbec? ¿Los dólares?
No, hay otros sectores que generan, la economía de conocimiento genera dólares, tenemos otros sectores que generan divisas. Ahora sí hay un sector agropecuario que es el principal generador de divisas para la Argentina, siendo un sector, ¿no?, central en nuestro país. Ahora, el problema es que yo como crítica de lo que fue también la gestión de Guzmán, no se cuidaron los dólares como se deberían haber cuidado.
Por supuesto.
Cuando vos tenés un bien escaso, lo que tenés que hacer es cuidar los dólares. Ahora, porque también se sabe que muchas empresas, en rol de la especulación financiera, como vos decís, utilizaron la adquisición de divisas, otras sobreestoquearon su funcionamiento, ¿no?, y eso termina perjudicando a los servicios en un conjunto. Entonces me parece que estas son las cuestiones que por supuesto hay que debatir, hay que analizar hacia atrás, pero principalmente tenemos que ver cómo transitamos este presente y el futuro, cuando también están en pugna distintos modelos de sociedad de cara a lo que serían este proceso electoral.
Bien, Nicolás, yo sé que vos te apartaste de un almuerzo, así que vamos a hacerle la última de las preguntas, porque realmente ha tenido una deferencia muy grande de tu parte, Raúl.
Sí, mi principal problema hoy es indiscutiblemente la falta de dólares, fundamentalmente para las pymes. ¿Por qué? Porque si paramos las fábricas, vos sabés perfectamente que las pequeñas y medianas empresas representamos el 75% del empleo privado. Si no tenemos materias primas, aunque esa materia prima represente una parte muy pequeña dentro de la cadena de producción, igual el producto final no sale. Y hoy por hoy es muy difícil poder pagar pagarle al proveedor, como se intenta a través de la CIRA, a 90 o a 180 días, porque en el exterior no te conocen, no quieren saber de nada, de darle crédito a la Argentina sobre la base de nada, y entonces, ¿cómo se hace para poder seguir trabajando?
Con el rezo de que tenga CIRA, sí.
Bueno, ese es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno en la priorización de las divisas, ¿no? Cuando ahorca, ¿no?, el hecho de los propios vencimientos, de un banco central que ha tenido en este primer tramo del año una caída importante de reservas.
3.300 millones de dólares perdimos en los primeros dos meses.
Bueno, y es ahí donde creo que es clave la administración a partir de el uso transparente de la información, ¿no? Y qué es lo que se tendría que haber hecho en los últimos años, pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Lo que tengo que decir, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cómo priorizamos para que los dólares que se vuelcan a la importación de insumos, ¿no?, que necesitan ser parte de la maquinaria productiva de la Argentina, puedan accederse a esos dólares, ¿no?, con las tensiones que eso genera en otros sectores de la economía, ¿no? Recordemos las restricciones que hay para el alquiler, para la adquisición de divisas en nuestro país, que se vinculan también a este debilitamiento que tenemos en el marco de reservas, en esto que muchas veces se dice, esta economía bimonetaria, esta dependencia que tenemos todos los argentinos de atesorar, ¿no?, por el hecho de no tener moneda fuerte hoy en nuestro país, nuestros ahorros, muchos o pocos, en el dólar, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que tenemos que ser conscientes de cómo tenemos que resolver de cara al futuro, cuando hay países de nuestra región que lo han resuelto, ¿no? Uno va a Bolivia, uno va a Brasil, uno va a Uruguay, han logrado sostener los marcos de estabilidad económica que se inició en los 90 y han logrado fortalecer sus monedas, y sus monedas están fortalecidas a pesar de los embates de la situación compleja internacional que estamos transitando.
Bien. Por supuesto, para eso hay que darle a la gente una moneda alternativa de ahorro que no sea dólar, por ejemplo, metro cuadrado de construcción.
Bueno, hay que generar eso para darle, que hoy no está, ¿no? Y lamentablemente es parte de los problemas que tenemos.
Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Yo quiero decir algo. Hay dos funcionarios que para mí se comportó pésimo el presidente de la Nación. Uno, Felipe Solá, y el segundo, Nicolás Trotta. Esto le corresponde a Alejandra Piaggi. Y otra de las cosas también, en un determinado momento, Silvina Batakis, a un mes de asumida, me pareció también de una manera incorrecta. Pero a dos personas, Felipe Solá y Nicolás Trotta, para mí fue una actitud malísima la que tuvo el presidente de la Nación. ¿Volverías? Estás siempre en política. ¿Volverías a la palestra, Nicolás?
Bueno, siempre estamos trabajando, Alejandra, digo, tanto en la universidad como en distintas instancias colectivas que estamos llevando adelante, y por supuesto que la responsabilidad de poder ser parte de un proyecto colectivo es lo que más me motiva a cualquier persona que está en la política. Bien. Y creo que es tiempo de intentar volver a construir entre muchos y muchas un proyecto colectivo desde el justicialismo, del peronismo, que entusiasme a la sociedad y que permita mejorar la calidad de vida de nuestro país y de nuestros ciudadanos, porque venimos tropezando desde hace tiempo, y creo que eso también tenemos que tenerlo claro.
Bien, abrazo inmenso, Nico, cuídate mucho y gracias por esta entrevista.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Chao, Nicolás, gracias por atendernos.
Él es pedagogo, profesor, abogado y político argentino. Se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, y desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre del 2021 se desempeñó como ministro de Educación de la Nación Argentina. Estuvimos con Nicolás Trotta. Auspicio y auspiciará este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, estamos hablando en Banca 258 de Scalter SRL. Y ahora lo dejo a mi co-conductor, a Raúl Utín, con las conclusiones para el cierre del programa de hoy. Raúl.
Mira, yo te quiero leerte una frasecita.
Sí.
Y vos me vas a decir de qué época es esta frasecita. Sí. Si fue dicha hace una semana o hace un par de años.
Sí.
Dice: hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con las armas y la otra es con la deuda.
Y son 13:58, 44 segundos, 13:57.
¿Quién dijo esta frase?
¿Quién lo dijo?
El presidente de los Estados Unidos, John Adams, 1796-1800. Estamos hablando de dos siglos atrás y ya tenían clarito que la forma de conquistar y esclavizar a una nación es endeudándola. Y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Por eso que tenemos que buscar denodadamente la forma de lograr nuevamente nuestra soberanía económica.
Bien, no me quiero ir del programa sin preguntarte el tema narco, Raúl.
El tema narco fundamentalmente hoy representa un grave flagelo para Rosario. Lo que pasó ayer a la sí. noche me erizó la piel. Es un tema gravísimo, que por supuesto nos atañe a todos.
Y te lo dije porque hace a la soberanía nacional lo que recién dijiste.
Claro. Los narcos se están disputando, esto es una disputa entre bandas, que es necesario actuar y actuar con fortaleza y con inteligencia. A mí me parece muy bien que se destine a no más policías, como pedía esta señora Bullrich, sino que se destine a gente que sepa hacer seguridad política. Bien. Seguridad política sobre el problema, para llegar al fondo. Nosotros no necesitamos agarrar a pequeños distribuidores de 3 gramos, 4 gramos de cocaína, sino que necesitamos ver dónde está la madre del borrego, y seguramente está en los niveles más altos, tanto de la política como de la policía. Lamentablemente, esto sabemos que es así, pero el que no cambia todo, no cambia nada, y acá tenemos que ir a fondo, porque este ejemplo se puede ir ampliando y alcanzando otras ciudades, y esto es muy, muy peligroso.
Ya alcanzó otras ciudades. Se alcanzó. Bueno. Y tiene que ver con la falta de soberanía desde el punto de vista de nuestros puertos, de nuestras vías navegables. Vos siempre hablás del río Paraná, del canal Magdalena.
Te voy a dar un ejemplo. La mayor cantidad de avionetas que traen,
sí, sí.
que traen la merca, viene desde el norte.
Por eso.
Macri no puso un solo radar en el norte para parar las avionetas, y las avionetas siguen entrando.
Bueno, pero hoy también tomó cierta medida el presidente, pero recién hoy dijo: Rosario nos necesita. Hace tiempo que nos necesita Rosario y varias partes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Hemos discutido largo sobre el señor presidente de la nación y ya sacamos las conclusiones necesarias y suficientes. Creo que ahora nuestra obligación como ciudadanos, como empresarios, es buscar soluciones a los problemas.
Sí, el presente y el futuro es lo que nos atañe.
Claro, porque mañana vamos a tener que elegir un nuevo gobierno, y para eso necesitamos establecer las políticas necesarias y suficientes para que el próximo gobierno tenga éxito, porque a la gente se la puede amargar, se le puede pedir paciencia, se le puede pedir tolerancia un tiempo.
Exacto, hay un
pero
limite.
Al tiempo, ojo, que la gente se cansa, y esto significa un estallido social que nadie quiere.
Exacto.
Pero que en definitiva estamos haciendo poco por solucionar.
Bien, se nos fue el programa, pero mañana de algo tenemos que hablar, ¿eh? Del 11. Se viene Cristina Fernández de Kirchner.
No, lo tengo acá, mira, acto del 11.
Sí, mañana.
No, el viernes.
Mañana, digo, lo hablamos.
Ah, sí, sí, pero sí. Quiero comentar primero que el viernes Cristina está en el sur. En la Universidad de Neuquén.
Sí.
Donde va a recibir un premio importante y va a dar una charla importante, porque justamente el jueves sí. se van a dar los digamos, vendría a ser las conclusiones, sí, de su enjuiciamiento. Entonces, el viernes me imagino que Cristina le va a contestar, pero más importante, el acto del 11, exacto, donde toda la militancia vamos a estar en la Universidad Nacional de La Matanza, la Tecnológica de La Matanza, uh-huh, y va a ser un acto importantísimo. Se van a armar comisiones, uh-huh, se van a discutir justamente esta tarde, se van a discutir la formación de las comisiones. Exacto. Y va a ser importante la participación de todos y todas.
Bien, y nos encontramos mañana a partir de las 13, mi querido Raúl Utín, haciendo banca. ¿Qué, Raúl?
2:58.
Chao, gracias, los amamos.